Vayan en sus Biblias de nuevo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en un momento estaremos leyendo versículos 35 a 39. Antes de hacer eso, déjenme nada más darles un sobrepaso de todo lo que Pablo ha dicho hasta este punto. En este capítulo, él comienza en versículo 1 con, es sin duda uno de los pasajes más consoladores de todas las Escrituras. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué es eso? Es porque, versículos 2 a 4, la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dicho sencillamente, la ley de Dios no fue diseñada ni fue capaz de salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Como Pablo explicó en capítulos anteriores, el propósito de la ley era servir como lo que nos guiara a Cristo. El propósito de la ley era para poder crear en nosotros un sentido de futilidad, un reconocimiento que nosotros no podemos obedecer a Dios al estándar que Él requiere, que es la perfección, y nos lleva a ninguna otra conclusión de que nosotros no podemos hacer esto, pero Cristo sí puede. No podemos hacer esto, pero Cristo lo ha hecho. Pablo después explica que los que todavía están en la carne dan evidencia de lo mismo por que sus mentes están puestas en la carne, pero los que han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo, nosotros con nuestro nuevo espíritu nos ponemos las cosas en las mentes, en las cosas espirituales. Y Pablo lo resume en versículos 9 a 11 diciendo, vosotros no estáis en la carne, sin embargo, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y de nuevo, no quiero mencionar o menospreciar a los que son incrédulos entre nosotros, pero las verdades del Evangelio, la seguridad que se nos da en el Evangelio, la seguridad que se nos da como un pronto del Espíritu Santo, quien se nos ha dado como un pago por adelantado, que un día nosotros tendremos nuestra herencia completa en Cristo, un día. Como incrédulos, esta mañana estás bienvenido, pero estas promesas no son suyas. Estas promesas son reservadas exclusivamente para los que le pertenecen a Cristo. Y de nuevo, tú puedes hablar todo lo que tú quieras sobre la omnibenevolencia de Cristo, este amor de Dios que la gente insiste que Dios tiene para todos, pero ese amor no tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia sin Cristo. Ese amor no es el tipo de amor que tú piensas que es si estás sin Cristo esta mañana. Para ti, para que tú tengas beneficio de estas promesas de seguridad eterna, tienes que estar en Cristo. Y esa base de esta realidad de la vida eterna en el Espíritu que Pablo lleva su atención a versículos 18 a 25, a este anhelo que nosotros tenemos, no solo nosotros, sino toda la creación añora o anhela ser glorificado. Toda la creación gime, se nos dice, con este deseo de ser reunidos con su Creador. Y es especialmente característico del creyente. Nosotros, quienes tenemos teniendo las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, aguardando ansiosamente nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En versículos 26 y 27, Pablo asegura a sus lectores del ministerio continuo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda con nuestras debilidades, nos asiste en la oración, intercede por nosotros como tan solo Él puede hacer. Y en versículo 28 en adelante, Pablo junta todo lo que Él ha dicho hasta este punto a un final glorioso. Es porque todas estas cosas que hemos dicho son verdades, esa base de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que la ley nunca pudo hacer por nosotros, es solo porque Dios dio a su Hijo unigénito para poder expiar por nuestros pecados, es solo porque Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para poder vivir en nosotros, para crear en nosotros este anhelo para nuestro hogar celestial en la gloria, para interceder por nosotros, para orar por nosotros, es solo por virtud de estas cosas que nosotros podemos saber. Pablo dice en versículo 28, con absoluta certeza, podemos saber que todas las cosas cooperan para bien y para su gloria. Enseguida, como para poder quitar cualquier incertidumbre entre los que todavía encontrarían difícil saber si estas cosas son verdades, Pablo apela a la lógica. Dice, porque a los que de antemano conoció o amó de antemano, también los predestinó para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Una vez más, desde su concepción hasta su cumplimiento, tu salvación y la mía es tan segura como la voluntad de nuestro Dios inmutable. El Dios que no puede mentir nos ha dicho repetidamente en su palabra que si nosotros somos suyos y si somos de Él y Él nuestro, somos suyos para toda la eternidad. Pablo aumenta su argumento con unas preguntas retóricas. Cubrimos esto en la semana pasada. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y les he dicho anteriormente, en el griego no está en una forma de pregunta, es una declaración en griego. Dice, Dios por nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Si nuestra salvación está arraigada, y lo es, en el decreto soberano, inviolable, de un Dios impecable, inmutable, tres veces santo, ¿Quién tiene el poder entonces de quitarnos eso? ¿O qué tiene el poder de quitar eso de nosotros? Nadie ni nada. Pablo señala que dado Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es que Él, habiéndonos dado lo mejor que podía dar a cualquier persona, esto quiere decir que ya nos ha dado el mayor regalo, no nos dejará de dar las cosas con respecto a la vida y la justicia. Y hacemos la pregunta, entonces, ¿quién puede condenar o acusar a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Él explica eso también. La razón por la cual nadie puede acusar a los hijos escogidos de Dios es porque Dios es el que justifica. A menudo nosotros como hijos, niños y a veces como adultos, la gente trata de poner sus posiciones sobre nosotros o nos quieren gobernar y decimos, tú no eres mi jefe, tú no eres mi amo. Y en muchos casos es verdad. Es verdad, especialmente cuando la gente te empieza a juzgar en tu profesión como creyente, y son hipercríticos de las cosas que tú dices o haces o los errores que haces. Alistair Begg me viene a la mente. Alistair Begg predica decenas de miles de horas de mensajes, escribe libros, va a conferencias, está en paneles, está haciendo la radio, en podcast. Él es firme como un ministro de la palabra de Dios. Dice una cosa que enoja a la gente y la gente se vuelve loca. Estábamos hablando de esto en la oficina en la mañana. Conociendo un poco sobre la personalidad de Alistair. Bueno, porque no se ha arrepentido todavía. ¿Quién está requiriendo el arrepentimiento, tú o Dios? Bueno, él no se ha arrepentido a mi satisfacción. Tú no eres su jefe. Tú no eres su señor. Y les voy a dar un secreto. Todo esto que hay en el internet de lo que él ha dicho, y en este punto yo no tengo ninguna opinión a este punto. Sí fue mal consejo, o sea, muy mal consejo, sí. ¿Pero yo doy consejo malo a veces? Sí. ¿A veces digo cosas que hubiera preferido no decir? Sí. ¿Pero quién es mi juez al final del día? Dios es mi juez. Y lo que están oyendo de Alistair Begg ahora, correcto o incorrecto o indiferente, Alistair está diciéndole a todo el mundo, no me importa lo que digan. Yo duermo bien en la noche sabiendo que estoy en una relación correcta con el Padre. A este punto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Amén. No estoy de acuerdo. Pero ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Y a menos y hasta que Alistair Begg sienta esa compulsión por la guianza interior del Espíritu Santo de arrepentirse en silicio y que ustedes se sientan mejor de lo que él dijo, tenemos que vivir y seguir adelante. Tú no tienes que oírlo. Tú no tienes que aprender y oír sus sermones. Pero mientras estás en tu modo de juicio, en el cual a menudo nos encontramos, como siempre decimos, asegúrate que cuando estés señalando, apuntando el dedo a una persona, que hay tres dedos apuntándote a ti mismo. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hablamos mal. Todos tenemos orgullo en nosotros. Todos tenemos problemas. ¿Alguien aquí está libre de problemas? No creo, ¿verdad? Todos tenemos situaciones. ¿Qué debemos hacer entonces? Deja el juicio a Dios. Ora por él. Escríbale una carta. Si tiene que. Querido Alistair, me enojaste. Me dijiste lo que tengas que hacer para poder sentirte bien. Pero al final del día, déjalo a Dios que justifica. Porque es solo Dios quien justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, y además está a la diestra de Dios, ¿quién queda para condenarte a ti? Nadie. Ahora, vean lo que Pablo hace enseguida. En esta última porción, ven lo que dice Pablo para poder señalar y hacer su punto seguro. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, es correcto. Cuando nosotros hacemos errores, cuando caemos en pecado, que sí nos pasa, Y aun cuando nosotros no nos arrepentimos a la satisfacción de los que están alrededor de nosotros, cuando nosotros nos tratan mal y nos tratan de una manera mala, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Nadie. ¿Qué nos puede separar? Nada. Aquí en versículo 35, Pablo da una lista de muchas de las cosas que muchos, aún entre los que profesan ser creyentes, piensan que son suficientes para separarnos de Cristo. Muchas de estas cosas fueron experimentadas por Pablo después de su salvación. En 2 Corintios 11, 23 a 27, ¿qué dijo que era su experiencia, Pablo? Tengan cuidado, porque nosotros tenemos una tendencia en este ambiente del supuesto cristianismo de la prosperidad. Tenemos esta idea que nuestra experiencia cristiana debe ser cachorritos y arcoíris. Pero en el momento que somos redimidos y somos puestos en una relación correcta con Cristo por la sangre de Cristo, nuestra vida será maravillosa desde este punto en adelante. ¿Es verdad? No. De hecho, si eres nuevo creyente esta mañana, todo lo que tengo que decirte a ti es aguántate y abróchate tu cinturón. Porque si tú estás haciendo lo que has sido llamado a hacer, si estás viviendo de la manera que tú has sido recreado en Cristo para vivir, sufrirás persecución. Pablo sufrió persecución. Dice que había estado, ha sido puesto en prisión, azotado, fue dado azotes muchas veces, fue apedreado, fue naufragado 3 veces, estaba en peligros de ríos y de los gentiles de la ciudad, del desierto, del mar de falsos hermanos, en el desierto, en el mar de falsos hermanos, de noche sin dormir, de hambre, de frío, de ser expuesto a los elementos. Si alguien conocía la persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, era Pablo. Y muchos supuestos predicadores dirían, Pablo, no estás usando o acordándote de tu mejor vida, o no estás reconociendo tu potencial completo. Solo lo que tienes que hacer es enviar dinero a esta dirección. Así sucede, ¿no? Entonces así vivirás tu mejor vida. Y no es verdad. Y aquí está Pablo, habiendo experimentado todas esas cosas. Sí, contrario a lo que donde Romanos aparece en sus Biblias, Pablo escribió la carta a los Corintios después de la carta a los Corintios. Y dijo, ninguna de estas cosas tan intensas e incómodas que eran, ninguna de esas cosas bastaban para poder separarlo del amor de Cristo. Y en este punto, en versículo 36, que él menciona Salmo 44, dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Ahora, vamos a parar aquí, porque se podría malentender si no tenemos cuidado. Tenemos que entender que este punto que Pablo está haciendo de Salmo 44 es de mucha instrucción. Y temo que tenemos una tendencia de leer el Antiguo Testamento, cosas que mencionan los escritores del Nuevo Testamento, en lugar de ir al contexto del Antiguo Testamento. Es muy importante que nosotros entendamos lo que se escribe en el contexto en cual se escribió. Vayan a Salmo 44 por un momento. Vamos a ver por qué Pablo apeló a este Salmo. Salmo 44. Aquí el salmista escribe: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones y a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque tú te complaciste en ellos. La razón por la cual tú estás vivo y con éxito hoy, la razón por la cual disfrutas tu nueva vida en Cristo, la razón por la cual tú puedes aguantar la persecución. La razón por la cual tú puedes continuar viviendo en una manera que honra y glorifica a Dios es porque Dios mismo te favorece. ¿No acabamos de pasar por eso en el orden de la salvación? Eras reconocido, predestinado, fuiste llamado, justificado y glorificado. Si no es eso es favor o que se complació Dios en ti, ¿qué es? Sigue el salmista. Tú eres mi rey, oh Dios. Manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hollaremos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. Ese es el contexto. Y hasta este punto el salmista está alabando al Señor por su protección del pueblo de Israel. Se está acordando de todas esas victorias del pasado y dándole a Dios toda la victoria. Pero las cosas no estaban yendo bien al momento. Aparentemente habían caído en tiempos difíciles y parecía como si el Dios que los había favorecido y había sido tan fiel y había sido campeón de su causa, parecería que ese Dios los había abandonado. Continúa leyendo en versículo 9. El salmista dice: sin embargo, tú nos has rechazado, nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrece tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y no te has beneficiado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón, pero por tu causa nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Uno podía tener la impresión de que lo que está haciendo el salmista es que se está quejando en contra de la supuesta falta de ser justo Dios. Pero versículo 22 dice que el Pablo que menciona a Pablo aquí en el contexto de Romanos 8:35 y enseguida revela que este no es el caso. Noten cautelosamente lo que el salmista está diciendo. Dice: pero por causa tuya. Ahí está la clave. Por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Aquí el salmista reconoce dos cosas importantes con respecto a la naturaleza del sufrimiento en el pueblo de Dios. Número uno, reconoce que es que Dios lo hace para su propia gloria. No tenemos que entenderlo, ¿no? No tenemos que racionalizar la razón por la cual está sucediendo. No podemos comparar los buenos días con los malos días. No podemos decir, bueno, Dios me has bendecido en el pasado, ¿por qué no me estás bendiciendo ahora? Tenemos que reconocer que no importa dónde estés, no importa qué es lo que esté pasando en tu vida y en este momento, aunque sea muy fuerte, incómodo, si tú le perteneces a Cristo, puedes estar asegurado que lo que está sucediendo está sucediendo para tu bien y para su gloria. Lo que está sucediendo, está sucediendo para su gloria y por su causa. Número dos, el salmista está reconociendo que si va a ser librado, será Dios y solo Dios quien lo pueda hacer. Pablo usa esta referencia del Antiguo Testamento para expresar la misma idea, como los hijos de Dios, nosotros vamos a sobrepasar la tribulación, vamos a experimentar tristeza, seremos perseguidos, quizás experimentemos hambre, desnudez, peligro, quizás últimamente muramos por espada, figurativo por cualquier instrumento nuestros asesinos usen en contra de nosotros. De hecho, Jesús le dijo mucho de lo mismo a sus discípulos en Juan 16. Les dijo que ellos serían puestos fuera de la sinagoga y algunos iban a ser matados por lo que estaban pensando que iban a estar haciéndole buen servicio a Cristo. Mateo 4:29. Le advierte a los discípulos que serán entregados a los que los iban a matar y serían odiados por las naciones. ¿Por qué es que los incrédulos están en tal cruzada fútil de ser amados, respetados y tratados bien por el mundo alrededor de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído la ley, la mentira. Pensamos que porque Dios nos considera dignos, por razones que Él solo conoce, por la sangre de Cristo, pensamos que nosotros somos favorecidos por Dios, vamos a ser favorecidos por el resto del mundo. ¿Es verdad? No. Al nivel que tú seas favorecido por Dios, serás más vituperado por el mundo. ¿Por qué? Porque las cucarachas odian la luz. Pastor, ¿estás llamando a los incrédulos cucarachas? No, estoy diciendo que actúan como cucarachas. Cuando la luz del evangelio brilla sobre ellos, ¿qué es lo que hacen? Huyen de la luz. Huyen de la luz. Jesús le dijo, le dijo a Nicodemo lo mismo. La luz ha venido al mundo, pero ¿qué es lo que hace la gente? Rechazan la luz, huyen de la luz. ¿Y quién sabía la realidad? ¿Quién conocía la realidad de esta persecución más que Pablo? Basado en lo que nosotros hemos leído, él sufrió mucho de este tipo de persecución. De hecho, él estaba sobrepasando esas persecuciones por mucho tiempo. Hechos capítulo 9. ¿Por qué va a Damasco? Él iba a perseguir a los cristianos para llevarlos a ser matados por su blasfemia. Entendemos un poquito mejor de esto. Vayan a Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. Acuérdense que está dando su testimonio ante Agripa. Empezando en versículo 9. Lean conmigo. Pablo dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchas cosas malas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos en la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, castigándolos con toda frecuencia en las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, enfureciendo en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta ciudades extranjeras. A Pablo no le bastaba ir a la ciudad y arrestarte. Si querías huir, él te cazaba. Saulo, el cazador. En ese tiempo no había mayor odio persona contra persona que el odio que Saulo o Pablo tenía en contra de los creyentes en Cristo. La muerte más conocida entre los santos era el primer mártir grabado, que era Esteban. Hechos capítulo 7. Así se nos dice que mientras estaba allí, que los mantos fueron puestos a los pies de Saulo. Y se cree que era el mismo, ese que iba a ser Pablo. Y Esteban era el primero, no en la línea larga. Esteban era el primero en uno de los que era una lista larga de mártir tras mártir tras mártir. Hasta los tiempos modernos, nosotros vemos a los que son creyentes martirizados en ciertas partes del mundo. MacArthur dice algo importante aquí. Dice, Pablo escribió esto durante un invierno en Corinto, y ni Pablo ni los romanos sabían cuánto tiempo elapsaría antes de necesitar esta verdad. Pablo sería matado por espada, una espada romana, y sus lectores eran hombres y mujeres cuya sangre empaparía a las arenas de los anfiteatros bajo los romanos, pero la honra de Cristo estaba aguardada bien, porque estaban seguros en su amor y nunca los iba a dejar. No tenían que temer morirse y ser matados por animales, ni temer ser llenados de petróleo o algo similar, o aceite, y prendidos a fuego, o de pelear con gladiadores, y no tenían que temer a los demonios. Ellos estaban seguros en el amor de Cristo. Déjame preguntarle a ustedes, quienes experimentan persecución, los que conocen lo que es sufrir por su fe, sean por familiares quienes no creen, o por otros quienes rutinariamente los hacen a ustedes blancos de sus chistes, o los ridiculizan o los vituperan. Déjame darles a ustedes una manera fácil de entender dónde están con Cristo durante estos tiempos. Al nivel que estas cosas te molesten, hay una correlación directa a tu mal entendimiento fundamental del amor de Cristo. En otras palabras, estas cosas no te deberían molestar si tú sabes, o sin sombra de duda, que tú le perteneces a Él y Él es tuyo. Si tú sabes que todo lo que pasa, pasa para la gloria de Dios y para tu bien. Si tú sabes que no importa de lo que pase, estás seguro en el amor de Cristo, esas cosas no deberían molestarte. Pero sí me molestan. Solo te molestan porque tú estás negando pensar seriamente sobre el amor de Cristo. El amor que Cristo tiene para ti debe trascender todas estas cosas. Leemos el libro de los mártires de Fox, no deberíamos. Una de las cosas que sobresale en ese libro de mártires de Fox es qué tan bien mueren. ¿Cómo mueres bien? Bueno, yo seré el primero que, si tú me pones a mí en un anfiteatro con los gladiadores, no, desnudos, como entraban, y hay hombres que parecen que han estado haciendo ejercicio en Gold's Gym por años, y tienen esas espadas y tienen armadura y me están correteando, voy a dar correteando como si fuera una niñita. Voy a ser honesto, mucho menos animales salvajes. Imagínense qué era estar en el medio del anfiteatro o del coliseo y tener a leones y tigres y a osos atacándote a ti. Imagínate, y piensas, solo tengo unos minutos para vivir y esto no va a ser placentero al descuartizarme. Y leen el libro de Fox de los mártires. ¿Y qué están haciendo estos creyentes? Y esto no era propaganda, estos son recuentos verdaderos. Estos hermanos andan cantando himnos a alta voz. Se están riendo histéricamente al ser destruidos. Se dice que algunos quienes eran quemados como antorchas para poder alumbrar las fiestas de Nerón, estaban cantando al ser quemados. ¿Qué? Pon tus ojos en Cristo. Acabamos de cantar ese himno. ¿Están allí tus ojos? Si están allí cuando venga la persecución, y vendrá, entonces serás inoculado en contra de sus efectos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿No piensas que en ese mismo momento Dios te dará la gracia, te dará el poder por su Espíritu Santo de estar firme y decir, haz lo que quieras? Pero Cristo será honrado en este día. Todavía tengo temor. Es porque no lo crees. Créelo. No cuando venga el tiempo. Créelo ahora. Yo creo que una de las de los efectos más dañinos del clima de fácil creencia acompañado con esta teología que es el de la prosperidad y la salud. Yo creo que el peligro más grande que hay es que muchos quienes profesan al Señor Jesucristo dentro de esos sistemas de creencia lo hacen solo como una manera de evitar el infierno, o dos, disfrutando los beneficios materiales que se les ha enseñado que Jesucristo ofrece. Pero lo más triste es que no reconocen, y muchos aquí quizás entre aquí esta mañana, no reconocen que un falso evangelio no puede dar conversiones genuinas. Quizás tomes excepción a eso. Uno podría decir, puede. No, raramente lo hace. ¿Por qué? Porque si yo te presento un evangelio que crea una dependencia en ti sobre cualquier cosa menos Cristo, si yo te presento un evangelio de una manera de salirte del infierno y es la única cosa que te interesa, entonces, ¿cómo crecerás a la semejanza de Jesucristo? No, vas a la dirección opuesta. Si yo te digo que tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo porque Jesucristo pondrá más números en tu cuenta bancaria, entonces, ¿en qué confías? ¿Confiarás en esas cosas? Ah, pero si yo te presento el evangelio puro. Tú eres un pecador que necesita un salvador. Y ese salvador es el Señor Jesucristo. Y no hay nadie más que Él. Y si vas a ser redimido, tú tienes que venir a Él desnudo. Ven a Él para que te vista. Ese himno. Vengo sucio, lávame, Señor, o si no muero. Si vienes hacia Él con ese espíritu de humildad y le dices a Él, Señor, cuando me salves, porque yo sé que me salvarás, porque has prometido que el que invoque el nombre del Señor será salvo, crea en mí, por favor, una suficiencia en ti. Y cuando todas estas cosas me pasen, cuando mi mundo colapse alrededor de mí, cuando todas estas cosas malas empiecen a suceder, sabré con certeza que es para mi bien y para tu gloria. Si no oras ninguna oración hoy, no importa cuánto tiempo has sido salvo, ora, Señor, ayúdame a reconocer que cualquier cosa que me sobrepase es para mi bien y para tu gloria. Y cuando venga el momento, cuando ya no pueda aguantar, ayúdame a entender que mi sustento es en ti. Así presentó el Señor Jesucristo en el Evangelio. Lucas 9. Si alguien viene en pos de mí, tiene que agarrar todas las cosas que tiene porque vamos a vivir una buena vida. Agarra todas las cosas que tienes y me sigues porque vamos a un lugar lleno de con miel y con leche y todas esas cosas maravillosas. Cosas maravillosas, van a comer bien, van a vivir su mejor vida ahora. No me gusta decir eso otra vez. Pero, ¿eso es lo que estaba diciendo Jesucristo? No, el Hijo tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente y seguir en pos de él. Quien quiera salvar su vida lo perderá, pero el que pierde su vida por su causa es el que la salvará. ¿Estás perdido en Cristo hoy? ¿Has abandonado todo sentido de que tú mereces algo? ¿O todo sentido de ti mismo? ¿Has desechado tendencias narcisistas que tú tienes y ya estás poniendo todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes a las manos de Cristo? Es una buena pregunta. Salvando tu vida requerirá que tú pierdas su vida. Lucas 12:51. Una cosa que sorprendió a los judíos. Dice, supone que yo vine para poder dar paz en la tierra. Bueno, correcto, es lo que suponemos. El Mesías viene para poder dar paz a la tierra. Hemos leído Isaías 54. Ah, pero han leído Isaías 53. Les he dicho anteriormente, Isaías 53 está prohibido entre los judíos. ¿Por qué? Porque habla del siervo que sufre. Habla del siervo que vendría y daría su vida para los suyos. Habla de los que quienes son suyos sufrirán de la misma manera. Isaías 54, ahí sí, todo es victoria, todo es ganar. Todas estas cosas bajo el reino del Mesías. Ay, pero no capítulo 53. Dice, ¿no, pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y aún oigo, si yo oigo una queja más que otra, es, pastor, estoy teniendo problema con mi familia. Mi familia no cree lo que yo creo y me están dando toda dificultad y yo ya no aguanto. Y mi respuesta es, Jesús te dijo que iba a ser así. ¿Por qué estás sorprendido? Nos sorprendemos. Porque empezamos que es puro cachorritos y arcoíris desde el momento que nosotros somos salvados hasta la eternidad. Que Dios nos dé una buena vida y una vida feliz. No, Él vino a traer división, aún entre las familias. Segunda de Timoteo 3:12 dice, todos los que desean vidas piadosas en Cristo serán perseguidos. No hay nada más que arruine las cosas que ser el único cristiano en esa mesa de Día de Acción de Gracias. Todos hablando mal y hablando cosas de no deberían estar hablando y están tratando de atraerte y tú estás quedándote firme. No te quieren mucho a ti si tú eres así. Noten que hay una razón por la cual la gente no quiere hablar de religión y política en las reuniones de familia, porque no pueden aguantar ninguna opinión más que la suya. Y si es una opinión cristiana, si es una opinión informada por la Biblia, no quieren eso, no, ni quieren nada que ver con eso. Pero nos sorprendemos, nos hieren. Jesucristo dijo que iba a pasar así y sucede así. Pero yo merezco mejor, pastor. No, no mereces nada. No, tú no mereces nada excepto el infierno. El vivir por Cristo no era fácil. Nunca fui diseñado ser fácil. De hecho, fui diseñado ser lo que es. Era diseñado en medio de la tribulación, destreza, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Fui diseñado para que se cumplieran los fines del Señor, que es nuestro bien y para su gloria. Y yo sé que esto es contraintuitivo, pero es importante entender que nuestra respuesta a estas cosas cuando sucedan no es resignarnos a nosotros mismos en una manera triste, guay de mí. Cuando te persiguen por sus familias a base de su fe, ¿cómo responden a eso? Nos entristecemos. No es divertido. Nos duele, nos hiere nuestros sentimientos. Nos entristecemos. ¿Cómo deberíamos responder? Deberíamos regocijarnos. Deberíamos regocijarnos. ¿Qué escribió Pedro en 1 de Pedro 4, 12 a 14? Si me quieren decir que yo soy un pastor que grita esas cosas todas estas semanas, pueden hacer eso. Pero no desechen a Pedro. 1 de Pedro 4, 12 a 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. No se sorprendan como si algo fuera rara. Dice, antes bien, a la medida que compartís en los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Regocíjate con gran alegría. Lo que quiere decir es regocíjate y regocíjate y sigue regocijándote. Regocíjate como si no hubiera mañana, cuando eres perseguido por Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, no nos da la licencia de ser gente irritante. Tú no puedes ir y atraer estas cosas. No es una licencia de ser arrogante. No es una licencia de ser para ser santurrón. No es una licencia para ser legalista. No es la licencia para ser un fariseo. Si estás sufriendo como creyente, asegúrate de que sea estrictamente por el nombre del Señor Jesucristo, que es porque tú eres cristiano, que estás siendo perseguido. En versículo 37 de nuestro texto, en vez de decirnos que nosotros deberíamos aguantar la persecución o tribulación, sabiendo que estas cosas no nos van a separar del amor de Cristo, Pablo nos da la razón por la cual nosotros deberíamos ser así. ¿Por qué deberíamos ser optimistas? ¿En qué está basada nuestra seguridad? Está basada en el hecho de que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Saben que en el mundo del deporte hay muchas frases han sido hechas para poder describir la naturaleza o el nivel de la victoria de un equipo en contra del otro? Oirán en la televisión o los leerán en las páginas de deportes. Si los Spurs de San Antonio ganan, y es raro hoy en día, lamentablemente, si los Spurs le ganan por pocos puntos, ¿qué leerán? Los Spurs apenas le ganaron a los Pistons. ¿Cómo se va a suceder? Bueno, si ganan por gran margen, ¿qué es entonces? ¡Ah, es una destrucción! Fue una victoria redundante. Los Spurs destruyen al otro equipo. Y es para poder definir en una manera fuerte al nivel que han destruido al oponente. Pablo hace lo mismo aquí. Dice, sí, tendremos tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro. Y quizás parezca que nosotros somos ovejas para matadero. Pero dice, estas no son señales de que nos hayan vencido. Al contrario, porque Dios nos ha preamado, nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Porque Dios es por nosotros, no hay nadie que pueda acusarnos y menos condenarnos. En medio de todas estas inconveniencias, persecuciones y cosas espantosas, ninguna de esas cosas no pueden tocar. En Hebreos 11, 32 a 38, se nos demuestra lo que es ser más que vencedores. Hebreos 11, el autor da ejemplos de los que han hecho esto en el pasado, los que han vencido en el pasado. Dice, se refiere a los que por fe escaparon filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos de guerra, pusieron a fuga ejércitos extranjeros, fueron, las dicen las mujeres, recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos espadas. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Es una cosa que el mundo no puede hacer sentido de esto. El mundo no puede entender, no puede comprender cómo o alguien pudiera dispuesto a aguantar todas estas cosas y todavía tener este tipo de gozo o este sentido de paz, esta seguridad. En realidad hay muchos que profesan ser creyentes quienes no entienden esto. ¿Por qué? Porque se le ha dado un evangelio que no incluye uno de los componentes más importantes de la salvación. ¿Y qué es? El componente más importante de tu salvación y la mía es que es un privilegio y honor sufrir por Cristo. Tú no vas a oír eso en un libro sobre el evangelismo que sea alto en ventas. El mayor privilegio que tú tienes en tu salvación, el privilegio más grande que yo tengo, es el honor de poder sufrir por Él. Jesús lo ha pagado todo. Todo se lo debo. El pecado ha dejado una mancha roja y Él la lavó blanca como la nieve. ¿No es digno Él de recibir todo lo que nosotros somos, todo lo que le podríamos dar con respecto a la obediencia por medio de vivir justamente como hemos sido instruidos a vivir? Los apóstoles, ¿cómo es que fueron a... ¿Cómo respondieron los discípulos después de haber sido azotados en Hechos? Ellos siguieron hablando de Cristo. Hechos salieron de la presencia del consejo, regocijándose porque ellos se encontraron dignos de sufrir por el Señor Jesucristo. Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Santiago capítulo 1. Cuéntanos todo gozo cuando encuentren varias pruebas, cuando las cosas les pasen a base de su fe en el Señor Jesucristo, que lo cuenten como todo gozo. ¿Estás gozando, regocijándote? ¿Estás regocijándote o te quejas? Uno de los pasajes más de ánimo en este aspecto es 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Pues sí que hace un poquito de calor aquí. Algunos se preguntan cuándo voy a terminar. Está bien, aguántense. Una buena manera que estoy aguantando, y sé que están aguantando, es cuando estoy oyendo páginas. Segunda de Corintios 4:7. Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así, siempre regocijándonos. Barnhouse dijo esto: descubrimos que las tribulaciones de nuestra vida no son para que nosotros seamos separados de Él o su amor, sino que la vida de la resurrección del Señor Jesucristo se vea en nosotros. Nosotros, quienes, los que sufren por el Señor, prueban que tienen una vida que el mal no puede tocar, una fortaleza que viene de fuentes encubiertos y un gozo que la adversidad nunca puede ganar. ¿Tú tienes ese tipo de gozo? ¿Entiendes estas cosas como promesas de los cuales eres dueño? Espero que sí, porque esa base de todas estas cosas que Pablo lo junta toda y lo hace como conclusión con respecto a este argumento, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido, estoy persuadido, es decir, que no hay duda en mi mente, ninguna sombra de duda, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Necesito explicar esto? Yo pensé, bueno, pues yo voy a hacer una cosa de dos partes y pues voy a explicar todo esto la siguiente semana. Pero no necesita explicación. La lista de Pablo no es exhaustiva. El punto que está haciendo Pablo aquí es que hay literalmente nada en el reino creado que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no lo puede hacer. Nada en esta vida puede hacerlo. Los ángeles no lo pueden hacer. Los demonios no lo pueden hacer. Nada que esté pasando en el mundo hoy en día, nada que vaya a pasar en el futuro puede hacerlo. No importa cuán alto o tan profundo vayas, no hay nada que pueda deshacer lo que Dios ha hecho. Y no sobrepasen las últimas palabras de versículo 39. El amor que hemos recibido soberanamente por Dios, el amor redentivo de Dios que ha sido reservado para sus hijos, se encuentra solo en Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús el Señor? No. Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiendan la distinción allí. Para el que lucha con duda esta mañana, déjame darte lo que será un ánimo o una advertencia, dependiendo en tu situación en particular. La duda es una realidad. Todos somos plagados por la duda de vez en cuando, pero si tu duda está basada sobre la realidad increíble e inconcebible de que Dios te haya salvado a ti, tan horrible que eres, y que te ha asegurado por toda la seguridad, si ahí está basada tu duda, entonces únete al club. Acabamos de cantarlo. La maravilla de su grande amor. Señor, ¿por qué me salvarías a mí? Yo puedo entender por qué salvarías a alguien tan dulce como Irma. Pero ¿por qué me salvarías a mí? Porque yo me conozco. Irma obviamente se conoce a sí misma. Pero de nuevo, Si tu duda está arraigada en el hecho de que tú no puedes entender cuán inconcebible es, cuán, qué tanto no mereces el favor de Dios, sigue dudando. Eso nos maravilla en todo momento. Pero si tu duda es del otro tipo, si tu duda es el producto secundario de la inseguridad en ti mismo, si tu duda está basada en tu inhabilidad de mantenerte salvo, esa es otra cosa. Ten cuidado. Que tu autodesprecio que parezca ser noble no sea orgullo disfrazado. Muchas de las dudas de los que profesa ser Cristo están arraigados en el hecho de que ellos tuvieron algo que ver en su salvación. Eso es lo que hace la doctrina arminiana pelagiana tan insidua, tan horrenda. Te garantizo, si tú piensas que tú tienes algo que ver con tu salvación, serás plagado con esta duda, porque vendrá un tiempo que llegará que tú digas, yo ya no puedo. Ahí está el detalle. Tú nunca has podido. Pero si tú estás dudando, pero si estás predicado en una idea errónea de tu duda, perdón, ten cuidado de que tu duda no sea regada en el orgullo. Y mejor date al que ha salvado y puede salvar y te salvará. Y deja los resultados a él. Sorpréndete, sí, maravíllate, sí, pero no cuestiones su habilidad de salvar a los que se acercan a él. Pablo lo ha hecho muy claro en este capítulo, que la salvación es todo de Dios y todo de gracia. Lo ha hecho muy claro, que está arraigado en todas las perfecciones de Dios. Y si es verdad, entonces, ¿qué puede quebrar eso? ¿Qué puede quitarte eso? No debería ser un misterio. La palabra de Dios está llena de toda esta enseñanza. No es tan solo Pablo que está diciendo eso. Primera de Juan. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. La vida eterna. Y esta vida es en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene vida. El que no tiene el Hijo no tiene vida. Escribo estas cosas para que crean en el Hijo de Dios, para que conozcan que tengan vida eterna. Que tienen vida eterna. ¿Dónde aprendió Juan eso? ¿De Jesús? ¿Cuál de Jesús escribió en Juan 6:36? Todo el que venga a mí, si nada más pasan el pasillo, dicen la oración, usan su libre albedrío. Todo el que Padre me da, si son astuces o inteligentes, no tiene cualificación. Dice versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Crees esto esta mañana? No puedo creer cuánta gente hay que no cree en eso. Mucha gente dice, eso es una promoción de una vez salvo, siempre salvo. Yo no conozco otro evangelio. Soy culpable. Pastor, ¿tú crees que una vez salvo, siempre salvo? Sí, absolutamente. Pero yo pongo más importancia a esa palabra, salvo, que muchos en el mundo hacen. Cuando yo digo salvo, no digo que yo dije una oración y que caminé el pasillo o firmé una tarjeta. No, yo he sido salvo porque he sido salvo porque alguien me salvó a mí soberanamente y voy a ser presentado sin culpa y sin mancha. Ese es el evangelio que yo creo, porque ese es el evangelio que promueven las escrituras. Basta de este falso evangelio. ¿Saben por qué la gente no cree que una vez salvo, siempre salvo? Yo no lo creería si yo pensara que yo tuve algo que ver con mi salvación. Porque yo me conozco y conozco mi ineptitud. Que Dios se complazca a atraer a alguien a una relación correcta con Él. Que Dios se complazca a poner en ti, aun si tú eres una hora de salvo en Cristo, que Él te convenza que no hay nada en el mundo creado que pueda separarnos de su amor. Allí lo tienen. Desde no hay ahora condenación a no hay separación. ¿Se va a poner más fácil ahora? No. Vamos a la siguiente semana, donde tenemos otras cosas importantes en Romanos 9. Cerremos en oración. Como otro himno dice, Padre, estamos sorprendidos en la presencia de Jesús el Nazareno. Es más allá de la comprensión humana. ¿Cómo tú no podrías salvar a nosotros o por qué nos salvarías? Es inimaginable al nivel que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que somos indignos de tu gracia. Pero Padre, has hecho justamente eso. No tan solo eso, nos has dado tu Espíritu Santo, quienes ayuda a entender estas verdades con respecto a la seguridad eterna. Ayúdanos con los días que sigan de apoyarnos más en ti, de poner nuestros ojos en ti, de no estar distraídos por las cosas de este mundo, de poder regocijarnos en la cara de la persecución, de entender mejor verdaderamente que todo lo que nos pase, nos pasa para tu bien, para tu gloria y para nuestro bien, y no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Padre, ayúdanos en los días que vengan a procesar todas las cosas que hemos oído, de indagar más en estas verdades por el estudio de tu palabra. Que te complazcas con nosotros al buscar comportarnos en una manera que esté de acuerdo con nuestra posición como santos, pero sino también para tu gloria. Todas estas cosas logramos en el nombre del Señor Jesucristo.